Aquí estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buen fin de semana a todos nuestros gentiles radioescuchas que esta mañana están en sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Si usted va a salir a carretera, hágalo con mucho cuidado, maneje con precaución, por favor. Espero que haya revisado ya su unidad antes de salir, que esté en óptimas condiciones para que tenga un buen viaje de ida y, por supuesto, también de regreso. Y la actividad que usted esté realizando, ya sabe que le agradecemos, le apreciamos muchísimo que nos permita acompañarle, que podamos estar ahí con usted. Siempre es un gusto, es un privilegio. Y vamos con el resumen en materia local. Partidos de oposición en el Congreso de Jalisco rechazan el aumento de hasta 200% a las tarifas del agua para el 2026. Exigen la reestructura y depuración del CIAPA. También organizaciones civiles encabezadas por IMDEC rechazan el aumento a las tarifas, exigen la reestructuración del CIAPA ante la ineficiencia del servicio. La Secretaría de Infraestructura Federal en Jalisco inició la ampliación de 2 a 4 carriles en un tramo de la carretera federal Morelia-Guadalajara, entre los kilómetros 118 y 119, cerca del entronque de Acatlán. Se registra un multihomicidio en Tlajomulco. Un hombre asesina a sus 2 hijos menores de edad y posteriormente se suicida. Permanecerán sin agua hasta el martes 6 colonias de Zapopan por un mega socavón en López Mateos y La Calma. La vialidad se restablecerá hasta el viernes. El colectivo Guerreros Buscadores localizó un cuarto cuerpo en la fosa clandestina descubierta en la colonia La Ladrillera, en Tonalá. Así abrimos esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Y le invito también a que, si es de su interés, participar con nosotros esta mañana por el libro, que en esta ocasión será digital, del escritor mexicano, originario él de la Ciudad de México, Armando Saldaña Salinas, Érase una vez en México, que es un libro de 12 cuentos, en los cuales inician los relatos de 1799 hasta 1969, pasando por varios personajes que son históricos de nuestro país. Esa es la propuesta de Armando. La hora pasada estuvimos conversando con él y usted ya pudo tener, espero que así sea, más referencias precisamente de lo que puede encontrar precisamente en Érase una vez en México. Participación de usted, buenos días, gracias por el comentario. Y para el señor Pedro Ángeles Rangel, las noticias de la semana son el pretendido aumento en la tarifa del CIAPA y el asesinato de una persona por los policías de Guadalajara. También por aquí se comunica con nosotros el ingeniero Jorge Alberto Padilla Ruiz, gracias por el comentario. Y sí, bueno, Ricardo Arjona, no me acordaba, Ricardo Arjona, gracias, ingeniero. Y la noticia para él es el asesinato de la maestra en Veracruz, y manda saludos desde Tequila. Muchas gracias, Jorge Alberto, un fuerte abrazo para usted. Nos dicen, participo por el libro. A ver aquí. Es un mensaje del ingeniero Sebastián Ruiz. Dice, hay que decirle a Arturo que si le va al Necaxa, se fije bien. Hoy juegan a las 9:00 p.m. Necaxa contra las poderosas Águilas del América. Es a las 9:00. Ay, bueno, ingeniero. Sí, le vamos a dar un zape a Arturo. Decía que era a las 7:00, ¿no? Fue lo que dijo Arturo. Y dice, participa por el libro y el de las 4 décadas se llama Ricardo Arjona. Sí, perdón. Lapsus, se me fue el nombre. Y la noticia, nos dice el ingeniero Ruiz Llamas, son la reaparición de socavones. También nos dice, me apunto para el libro, que bendito Dios, sigo con mi madre de 85 años. Pues muchas felicidades, María de Lourdes Gutiérrez Morales. Un fuerte abrazo para su mami. No me dice cómo se llama, pero pues aquí también nos colamos al abrazo con mucho gusto. Doris Patricia Castrejón Hernández, participa por el libro Noticias CIAPA por las irregularidades. Debían hacerle auditoría. Nos dicen buenos días. Todos los de Morena, incluyendo a Sheinbaum, se cubren entre ellos mismos, no agarran a nadie porque no están seguros si son delincuentes, y como a veces no hay denuncias, no investigan nada. El ser Adán Augusto es un narcopolítico, luego se ve. Pero en fin, siempre tarareando, nosotros no somos iguales, pero son peores, son cínicos, saludos. Híjole, no me deja No me deja. Ah, Félix. Oiga, Félix, pues no sé cómo distingue a usted a alguien, nada más así de pura vista, lo que dice Lolo se ve, que es un narcopolítico. ¿Cómo es un narcopolítico? ¿Qué características físicas tiene? Pues es a lo que me refiero. Nos dicen también, para mí la peor noticia es ver cómo la presidenta se expresó acerca del asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz cometido por el crimen organizado por no pagar derecho de piso. Por tu boca sale lo que hay en tu corazón, es lo que nos dice Vero Rubio. También por aquí, Enrique Garibay, desde Burnaby, Canadá. Él participa por el libro, dice, es muy satánica, rodante y rockerísima la F de hoy con Mick Jagger. Tuve el privilegio de verlos en vivo 3 veces en la Ciudad de México. ¡Ah, hasta presumido, Enrique! Que por cierto, Enrique, ¿sabes qué me recuerdas? Justamente les decía yo que los Stones inquietos, qué bárbaros, no los pone en paz nada, qué bueno que así sea, que a la edad que tiene Mick Jagger, que cumple hoy 82 años, él siga, ahora sí que literal, rock and rollando. Dentro de la gira que se pretendería hacer para el año entrante, tienen contemplados países de América Latina. Entonces, quién quita y a lo mejor tengamos de nueva cuenta al señor Jagger y sus Stones aquí en nuestro país de nueva cuenta. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por seguir participando con nosotros, por el libro, con otros comentarios que usted amablemente nos hace llegar a este espacio. Tenemos que hacer una pausa comercial, Luigi. Bueno, pues hacemos la pausa y ya regresamos. Y voy con más participación un poco antes de que vayamos con una pieza de mi compañero Ricardo Camarena. Beatriz Mora dice, ¿dónde está Vialidad? Hay un pelotón de personas corriendo por la calle Terranova y dan vuelta en Avenida México. Están agarrando un carril y solo sacan la mano, la extienden para avisar al conductor que darán vuelta. ¿Quién les dio permiso? Si pasa un carro y no ven, los pueden atropellar. ¡Qué imprudencia de estas personas! Gracias, Beatriz. Es el reporte que nos hace Adriana Díaz. ¿Dónde está la mamá de los niños que asesinaron en Tlajomulco por parte de su papá? Qué pena con esta noticia. Adriana, me preguntaba ayer exactamente lo mismo, ya le habíamos contestado. Martín Tejeda dice, por el tema del Escuadrón 201, 30 días antes de que terminara la guerra, qué fácil es abrir la boca. A ver, don Martín, entiendo que no sé, no, bueno, no entiendo bien cuál es el sentido de su comentario. El autor Armando Saldaña decía que aunque fue muy poco efectivamente lo que participó el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, él consideraba que para el trabajo literario que él hizo se podrían tener muchísimas perspectivas de lo que sucedió con estos hombres. Con estos pilotos mexicanos, ¿no? Como, sí, poquito, pero que se podía, digamos, buscarle de alguna manera, pues la historia a este Escuadrón 201. No sé exactamente por dónde iría su mensaje, pero eso es lo que deduzco. Raúl Antonio dice, 2 niños asesinados ayer, 3 niñas en Hermosillo, 2 en San Cristóbal, un bebé en Guzmán. Me pregunto si de verdad hay un Dios y si lo hay, ¿por qué permite que pequeños indefensos sean maltratados, violados y asesinados últimamente con más frecuencia? Híjole, don Raúl Antonio, se supone que Dios nos ha dejado con un libre albedrío de decidir, y hay gente que decide hacer cosas malas, lamentablemente. Arturo dice, Ricardo Arjona, pero si no se acuerda, mucho mejor. Feliciano Santillán Rubio dice, saludos a todos en el programa, no tengo WhatsApp ni correo, hoy no participo. Margarita Méndez, solo será electrónico el libro, sí, Margarita, solamente electrónico. Y nos dice que Adán será expulsado del paraíso y cambiará de residencia si le echa el guante a Estados Unidos. Esperemos que Claudia Sheinbaum haga su trabajo. En otro comentario, solo queda ampararnos para que no nos cobren el 200% en la tarifa. Y dice Mercedes, cuando hacen obras, ya sea el gobierno federal y estatal, ¿nos toca pagar a los ciudadanos la obra? Por supuesto, Margarita, se pagan con nuestros impuestos. Con nuestros impuestos se pagan todas las obras que realiza el municipio, el estado, y la federación. Y bueno, ¿qué le parece? Hay más participación, pero también tenemos este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, porque sin duda la bebida que es tradicional en nuestro país y que es también como una carta de presentación de México es el tequila. Y se conmemoró el Día Mundial del Tequila, así es de que, bueno, un tequilita, ¿cómo le llaman? ¿De aperitivo? ¿No? Queda bien después de la comidita, ¿no? A gustito. Bueno, pues vamos a escuchar este trabajo de Ricardo Camarena, La bebida más mexicana.
Es uno de los elementos esenciales de la mexicanidad. Por mucho, uno de nuestros mejores embajadores en el mundo, presente en la alegría y en la tristeza. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Bebida Más Mexicana. Hoy se conmemora el Día Mundial del Tequila. En 2006, la UNESCO declaró como patrimonio mundial el paisaje agavero y las instalaciones industriales del tequila, una bebida que tiene denominación de origen, es decir, que solo puede ser producido en ciertas regiones del país. En entrevista con Notimex, el integrante del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
La historia relata que el consumo del agave tiene una tradición ancestral previa a la conquista de México. Era utilizado en diversos rituales. De hecho, la leyenda afirma que la caída de un rayo sobre un agave es el punto de origen de esta bebida. Posteriormente, tras la llegada de los españoles, se utilizaron alambiques para su destilación, por lo que el tequila, tal cual lo conocemos el día de hoy, es producto del mestizaje, de la mezcla entre elementos y técnicas prehispánicas y procesos europeos. En entrevista con Azteca, Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, habla sobre el valor, sobre la trascendencia de esta bebida.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Por mucho es la bebida más representativa de México, presente en alrededor de 120 países con una expansión constante. El integrante del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida a los micrófonos de Notimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974, que inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978, el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Son dos los principales mercados internacionales del tequila: Estados Unidos y la Unión Europea. Es una industria con un importante impacto económico y social. La producción y comercialización de esta bebida ha registrado un importante crecimiento en los últimos años. Esto afirmaba en la entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías. Hoy tenemos 200 destilerías de marcas. Bueno, había 300 marcas. Hoy tenemos más de 2.400 marcas. Más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva. Y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
Actualmente la industria tequilera enfrenta importantes retos, entre estos, encontrar el punto de equilibrio en la producción de agave, la implementación de nuevas técnicas para el cuidado del medio ambiente y su diversificación en distintos mercados del mundo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí está este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Y Taboshef, gracias, sí, ciertamente tiene usted razón. Me equivoqué yo, el aperitivo es antes de la comida y después de la comida se llama digestivo, ciertamente. Ahí está la corrección. Muchísimas gracias por la ilustración. Y bueno, déjeme decirle que tiene usted que estar atento, particularmente si es que transita por las siguientes avenidas que le voy a mencionar el día de mañana, porque mañana domingo desde las 6 de la mañana varias avenidas principales de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque estarán cerradas al tránsito vehicular debido a una competencia ciclista que arrancará en la Minerva y reunirá cerca de 1,000 participantes. Las vías afectadas incluyen Periférico, Avenida Vallarta, López Mateo Sur y Lázaro Cárdenas, además de los cierres habituales por la vía recreativa. La Policía Vial implementará un operativo especial y recomendó rutas alternas como Prolongación Laureles, Avenida México, Santa Margarita, R. Michel y Calzada González Gallo. Esto, le reitero, mañana a partir de las 6 de la mañana, estas avenidas de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, para que usted lo tome en cuenta y no le vaya a sorprender, pues, como que cerraron las calles y entonces ya tenga usted su plan B para poder llegar a su destino. No lo pierda de vista. Y vamos, bueno, otra cosa también importante decirle a usted que tiene que ver con el socavón que salió ahí en el cruce de Avenida López Mateos y Avenida La Calma por estas obras que van circulando en López Mateos en el sentido norte a sur, o dicho de otra manera, digamos de Plaza del Sol hacia Bugambilia. Se ha suspendido la parte pues del tráfico. Particularmente hay una desviación a partir de la calle Balanza, repetimos, de norte a sur. Ahí se encuentra suspendida ya el paso, por lo que hay que tomar rutas alternas. Se prevé pues que se pueda ya jueves o viernes volver a abrir a la circulación esta avenida López Mateos, pero va a depender precisamente de los trabajos y sobre todo de algo que están a la expectativa, que pudiera ser lluvia para el fin de semana. Eso podría detener un poco la celeridad para poder terminar la reparación de este socavón. Así es de que tómelo usted en cuenta. Digo, por si no ha pasado por la zona o no estaba enterado o le va a tocar pasar, busque entonces una ruta alterna. Si va, repetimos, de norte a sur por Avenida López Mateos. Hacemos una pausa comercial. Tenemos también información deportiva. Ya volvemos. ¿Y qué le parece si vamos con la información deportiva? Ya está por aquí en cabina mi compañero Martín Navarro Vázquez. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Gracias, mi estimada Meche. Muy buenos días. Así es, mucho de qué platicar a toda la gente de Radio Metrópoli, porque sí, ya sé que a ti te encanta el tema de Fórmula 1, te encanta el fútbol, así que hay mucho de qué platicar, así que muy buenos días y bienvenidos a esta información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol de la Liga MX, porque ayer ya debutó, ya llegó y fue capitán Keylor Navas, y Pumas ganó luego de dos derrotas en el arranque del torneo de apertura de la Liga MX. Bueno, ya Pumas ganó, el día de ayer venció de visita al Querétaro 2-0 en la Corregidora, con anotaciones de Guillermo Martínez y de Jorge Rubalcaba. Se quedaron con 10 por la expulsión del colombiano Angulo a 9 minutos del final. Y claro, habló encantado y emocionado Keylor Navas, a quien escuchamos después de su debut como nuevo arquero del equipo de los Pumas de Universidad.
Bueno, muy feliz, agradeció con Dios porque, como usted dice, eran 3 puntos importantes para nosotros. Yo creo que nuestra mentalidad es intentar ganar todos los partidos, que el equipo sea lo más importante, darlo todo para que podamos ir disfrutando de a tres puntos, y bueno, hoy lo logramos.
¿Qué ha significado para ti portar ya de manera tan temprana la cinta, el gafete de capitán de este club?
Para mí es un privilegio, la verdad que me siento muy agradecido con todos mis compañeros, el cuerpo técnico y todos los que han confiado en mí. Espero poder devolverles toda esa confianza en muchos aspectos, en todo lo que pueda ayudar, y yo creo que este es una responsabilidad, pero es una motivación extra.
¿Cómo describes también el recibimiento de la afición por ahí en la recta final del partido? Se escuchaba el ole, Keylor, ¿eso fue especial?
Bien, muy contento, siempre muy agradecido cuando la gente está ahí apoyando. Yo creo que eso es algo muy bonito, a todos los futbolistas nos gusta, y bueno, vamos a seguir trabajando, todavía queda mucho por recorrer y queremos hacerlo de la mejor manera.
Ahí lo que menciona Keylor Navas, portero de Pumas de Universidad, que llega pues a una buena victoria. Lo malo es que sufrieron la expulsión de Angulo, este jugador colombiano. Él se fue expulsado y bueno, pues aún así salió adelante el equipo de Pumas. En otro partido, el Puebla despertó también en el torneo de apertura y le ganó 1-0 al Santos de la Laguna con anotación de Ricardo Marín ya en la recta final. Escuchemos a Pablo Gueda, técnico de los de la Franja.
Sí, creo que hicimos en la línea de los tres partidos, y creo que hoy nos costó un poquito más hacer golable porque antes las tuvimos, donde por ahí no nos estaba costando sino que no nos metan. Pero creo que fue un partido en la línea de los otros dos, a diferencia de que ganamos.
Él es Pablo Guede, algo breve de lo que representó esta victoria para el equipo del Puebla. En Tijuana, el equipo de los Xolos empató a un gol con los Bravos, autogol de Jesús Murillo, y ganaba el equipo de casa, pero después Ángel Saldívar en la recta final le dio el empate a los de Juárez. Habla el Loco Abreu, técnico de los Xolos, quejándose de la falta de descanso de algunos jugadores.
Fuimos el único equipo de toda la liga que en menos de 48 horas tuvieron que jugar a nivel oficial. Y estaba contemplado que hubiera una merma física, un cansancio, y a partir de ahí intentamos hacer los cambios porque veíamos que ya no había la misma recomposición defensiva, porque estaban con el lastre de estar, en el caso de Gil, tuvo toda la semana fuera de la ciudad. Kevin tocar de última hora y tampoco estuvo dos días en el entrenamiento. Llegaron el día antes del partido y al otro día volver a jugar en menos 48 horas. Entonces, es lo que hablamos, uno tiene que poner todo arriba de la balanza. Yo sé que el de afuera pide, ay, no lo saquen, que juegue, pero bueno, teníamos contemplado que esa situación pudiera suceder y por eso entendimos en ese momento de refrescar el medio para poder mantener solvencia defensiva.
Y bueno, hoy se juega el resto de la fecha número 3 de la Liga MX. Pachuca recibe a Mazatlán. Ya desde las 5 de la tarde comienza la actividad. 5 de la tarde también Chivas contra el Atlético de San Luis. Toluca recibe a los Tigres, Cruz Azul a León, Monterrey Atlas y Necaxa recibe al América. En el caso del Guadalajara, en su convocatoria no aparece el tan polémico futbolista Javier Chicharito Hernández, que tanto revuelo ha provocado durante la semana. Así que Chicharito no estará el día de hoy en el partido. Y bueno, América está por cerrar el fichaje del delantero franco-gabonés Denis Bouanga, el cual milita en la MLS con el equipo de Los Ángeles Fútbol Club. Luego de varias semanas de negociaciones, el club de Cuapa está por hacer oficial la contratación, en tanto que Pachuca ya hizo oficial el fichaje del portugués William Carvalho, mediocampista de 33 años que fue pieza clave en la Eurocopa que ganó Portugal en 2016. Llega proveniente del Betis de España. En otro tema, vámonos con la Fórmula 1, porque el día de hoy, muy tempranito, se llevó a cabo la carrera sprint de la Fórmula 1 de este Gran Premio de Bélgica, y tenemos que fue el neerlandés Max Verstappen quien se llevó la victoria, y con ello, el piloto de Red Bull suma 8 puntos para el Mundial de Pilotos. El segundo lugar fue para Oscar Piastri, el tercero para Lando Norris, ambos de McLaren. Prácticamente los tres dominaron la primera práctica, la calificación del sprint, y bueno, pues ya en esta carrera sabemos cómo les fue. En este momento se lleva a cabo la calificación para lo que será la carrera del día de mañana en la 13ª fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. Vámonos al béisbol, primero de Grandes Ligas, porque ayer apareció Shohei Ohtani en la caja de bateo y todo el mundo esperando que brillara, que conectara otro cuadrangular, y ¿quién cree? No se pudo conectar cuadrangular Shohei Ohtani. Es el primer día en la semana que no lo logra. Llevaba 5 partidos consecutivos pegando de jonrón y ayer no lo pudo hacer. Pero aún así los Dodgers ganaron 5-2 a los Medias Rojas de Boston. El que sí conectó fue el dominicano Teoscar Hernández en los partidos que, insisto, se llevaron a cabo ayer en las Grandes Ligas. En otros resultados, el equipo de Marinos perdió 3-2 con los Angels. Los Mets le pegaron 8-1 a los Gigantes. Rangers 8-3 a los Bravos de Atlanta. El equipo de los Yankees perdió 12-5 ante los Phillies de Filadelfia. Y bueno, los Charros de Jalisco se aferran a los playoffs y hoy amanecieron en zona de calificación al vencer de visita a los Acereros de Monclova 3-2 dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Irving López conectó un rodado en la primera entrada con las bases llenas en la parte alta de la octava entrada para quebrar un empate a 2 carreras, con el que los Charros consiguieron un apretado triunfo que los lleva a las 41 victorias por 40 derrotas en el sexto sitio del standing de la zona norte. Califican 6, todavía se mantiene con la esperanza de calificar el equipo de los Charros. Y nos vamos con algo de ciclismo. Mire usted, le voy a contar lo que está ocurriendo alrededor del mexicano Isaac del Toro, el cual está envuelto en buenos comentarios, en muy buenos comentarios diría yo, porque el pedalista azteca entregó la victoria a su coequipero Igor Arrieta el día de ayer en la edición 102 de la clásica carrera ciclista Ordizia allá en España, por lo que finalizó la competencia en la segunda posición. ¿Cómo está esto? Bueno, del Toro dio de qué hablar en la recta final de la competencia, ya que en la última parte del trazado se le observa bajar el ritmo y dar el paso a su compañero, quien logró su primera victoria profesional. Isaac aflojó el paso y le gritó a su compañero: venga, venga, disfrútalo. Entra el muchacho y se lleva la victoria. Fue muy bien visto este gesto por parte del medio deportivo. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Seguimos anotando en las papeletas para el libro del día de hoy de Armando Saldaña Salinas, escritor mexicano. Érase una vez en México, es una colección de 12 cuentos cuyos protagonistas son personajes conocidos de la historia de nuestro país y que inician estos cuentos en el año 1799 y terminan en 1969. Ya Armando platicaba con nosotros la hora pasada un poco más al respecto de lo que usted puede encontrar precisamente en estos 12 cuentos. Le agradezco infinitamente el favor de su participación. En esta ocasión será digital. Nosotros le estaremos mandando a la persona ganadora el libro digital para que en algún dispositivo electrónico, por supuesto, lo pueda leer. En esta ocasión será de esa forma, así es de que si usted se comunica con Luz, por favor déjele un teléfono a WhatsApp o un correo electrónico para poderle enviar en caso de que usted ganara. Si es una persona de las que yo anoto aquí a través del WhatsApp, bueno, pues entonces ya tengo... Ya ubico el nombre, ya ubico el número telefónico y por supuesto que ya estaremos haciendo lo propio enviándole precisamente el libro electrónico. Y mire, una de las noticias que sin duda alguna, y lo estamos viendo pues aquí en las papeletas, o más bien en los mensajes que usted amablemente nos hace llegar, es esta que impactó el día de ayer al mediodía aproximadamente. Un hombre dentro de una vivienda en la colonia San Sebastián el Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, asesina a sus pequeños hijos de 3 y 5 años de edad. Habría tenido una discusión con su pareja sentimental, con la mamá de los niños, y al parecer, bajo los influjos de drogas y alcohol, amenaza con matar a los niños, pero inclusive también lo que hace es que rocía la vivienda de gasolina. Posteriormente, ya una vez que ingresa la policía a la vivienda, desafortunadamente cuando ya este hombre había asesinado a sus hijos y se había él mismo quitado la vida, descubren pues que había rociado gasolina, que inclusive había abierto las llaves del gas. La magnitud de la tragedia pues hubiera sido mayor si esto hubiera podido explotar, porque pues tendría daños colaterales, y de por sí ya es trágico, sin duda alguna, lo que sucedió al momento de que le quita la vida a los niños y se quita la vida a él. Nos lleva pues a la reflexión del tema de la salud mental en esta sociedad. Hay una gran cantidad de casos de violencia intrafamiliar que a veces uno ni siquiera se lo imagina. Es increíble hasta qué punto nos estamos volviendo quizás ciegos e insensibles a lo que puede suceder con nosotros mismos, con gente que tenemos cercana y hasta inclusive con los extraños. Pero si con la gente que tenemos cercana no nos preocupamos o nos ocupamos, pues seguramente a los extraños muchísimo menos. Pero ¿qué está sucediendo con esta sociedad? Es momento de reflexionar que nuestra salud mental es, me parece, la columna vertebral importantísima de nuestro accionar para poder tener, primeramente, con nosotros mismos una buena vida. Porque usted vive con usted. Yo vivo conmigo. Y si hay algo en mí que no está bien, yo tengo que convivir con ese algo todos los días si no lo quiero resolver. Entonces, mi vida va a ser miserable. Y es muy factible que haga miserable también la vida de la gente que está a mi alrededor. Si percatándome de que tengo algún problema emocional, no lo resuelvo. Entonces, creo que hay reflexiones importantísimas de este lamentable caso que podemos obtener. Son muchas las aristas, podríamos encontrar muchas aristas en torno a lo que sucedió, pero sí la salud mental comprometida y bajo los influjos de alguna droga o el alcohol, que bueno, el alcohol también es una droga, que pues hace que el ser humano se escape, en lugar de enfrentar sus problemáticas, se escapa. ¿Y qué sucede? Pueden llegar a estos puntos. Entonces creo que sí tenemos mucho, pero mucho que reflexionar de por qué la violencia que estamos teniendo en casa y llegar al extremo, pues de quitarle la vida a tus propios hijos y quitártela tú, como fue lo que sucedió el día de ayer. Así pues están las cosas. Yo le agradezco a nuestra audiencia que haya participado con nosotros esta mañana. Ciertamente a veces el tiempo no nos alcanza para leer todo lo que usted gentil y amablemente nos hace llegar a este espacio. Ojalá tuviéramos un poco más de tiempo, pero bueno, pues así están las cosas y yo creo que podría ya ser momento de que sepamos quién será la persona ganadora. ¿O tenemos una pausa comercial? Bueno, tenemos una pausa comercial y al regreso sabremos entonces quién será la persona que se lleve el libro del día de hoy. Le repito, Érase una vez México. Son 12 cuentos de Armando Saldaña Salinas. Armando Saldaña Salinas, que por cierto es un autor mexicano muy interesante. Mirel ya tiene, si usted tiene un poquito más de curiosidad por algunas otras cosas que él ha hecho, tiene más de 10 libros publicados entre novelas y colecciones de cuento, tanto en papel como en formato digital, que por cierto este libro también por ahí veía una persona ahorita que estaba anotándoles en las papeletas, también a través de Amazon lo puede usted encontrar, si es que le interesa. Ha sido ganador del premio de primera novela Sergio Galindo 2017 por Leyendas del Café Habana. Tiene una mención honorífica, Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí 2018 por su colección La Canción de Durandal, y es autor de la colección de cuentos Un Jardín de Planetas y de las novelas El Nombre de la Ciudad y El Tango del Planeta Rojo. Y aparte es traductor, él es traductor de cómics, entonces muy prolífico, y estudió economía. De esas cosas curiosas, ¿no? Porque hay mucha gente que estudia una cosa y termina haciendo literal una completamente distinta u opuesta. Vamos a la pausa entonces y ya volvemos a esta recta final de Sábado en Metrópoli. Y antes de conocer quién será la persona ganadora, a ver, déjeme desahogar por aquí un reporte que nos hace llegar María de la Luz Beraut Romero dice que hay un vehículo volcado por la calle Juan Manuel y Alcalde y no hay autoridad ninguna ahí. A ver, repetimos para el monitoreo, por favor, un vehículo volcado por la calle Juan Manuel y Alcalde. Muchas gracias. Y a ver, Humberto León dice, desde ayer he solicitado si pueden subir el noticiero de las 7 a.m. del día de ayer. Solo están desde las 8 a.m., por favor. A ver, Humberto, ¿se refiere usted al noticiero Notisistema de la Hora? Porque si es el noticiero Notisistema de la Hora, no se publica el de las 7 de la mañana. Siempre se publica a partir del de las 8 de la mañana. ¿O se está refiriendo usted al informativo Buenos Días Metrópoli con mis compañeros Griselda Torres Zambrano y, bueno, en esta semana ha estado Edgar Flores Maciel? Nada más le aclaro porque a lo mejor en el término podríamos tener quizás la confusión. Y bueno, pues yo creo que ya estamos listos para poder llevar a usted en este momento el lanzamiento de las papeletas al viento junto con las penas, agradeciéndole a todos ustedes infinitamente el favor de su participación y deseándoles, por supuesto, mucha suerte. Mi querida Luz Valvaneda, nada más espero que se desocupe allá para que venga por acá con nosotros, pero sí, haciendo quizás un adelanto de lo que Luz también ha podido tomar nota en relación a las noticias que usted considera la más importante, al menos aquí, dentro del WhatsApp. La gran mayoría de ustedes nos ha dicho que es este lamentable parricidio del día de ayer en Tlajomulco. Bueno, pues mi querida Luz, ¿estás lista ya para que sepamos quién será la persona ganadora? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Ajá. Sí, sí.
Buenos días, ¿no?
Buenos días.
Sí, no, sí, ok. Muy bien, ¿eh?
Sí. Ahí venía acelerado con la última llamada.
Sí, perdón.
Fueron cuatro noticias: los socavones, el CIAPA y la muerte de los dos pequeños y el asesinato también de la maestra. Son las más importantes que me dijeron.
Sí, fíjate que los socavones también y por ahí vi una también de la maestra que de hecho la leímos al aire. Pues mi querida Luz, ¿estás lista?
Sí,
lista pues. Pues vamos a lanzar las papeletas al viento junto con las penas y aquí mi querida Luz cachará una. Así es de qué suerte. Ahí están las papeletas. Volaron. ¿Cuántas?
Una nada más. Clemente Amézquita Gutiérrez.
Clemente Amézquita. Perdón, Gutiérrez. Perfecto. Don Clemente, pues felicidades. Ya tiene usted su libro. Se lo vamos a enviar. Veo que anotó por ahí Luz el teléfono para darlo de alta entonces y enviarle a usted este libro de Armando, que espero sea, pues ahora sí, como decía Armando, para que se olviden un ratito del montón de cosas que a veces tenemos que andar atravesando en el día a día en la vida real. Armando Saldaña Salinas. Muchas gracias, muchas felicidades y aprecio como siempre infinitamente la participación del resto de nuestra gentil audiencia. Entonces, ¿ya? ¿Listos? Ok, bueno, gracias a todos ustedes y saludo ya en la línea telefónica al padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Muy buenos días, a usted bienvenido.
Muchísimas gracias, Meche, y con el gusto de siempre de compartir este espacio en Radio Metrópoli para hablar del Evangelio que cada domingo nos convoca a todos los cristianos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y en este domingo no es la excepción, porque el Evangelio inicia con una escena maravillosa. Jesucristo, nuestro Señor, orando, solo, apartado. Y cuando finalmente termina, los discípulos le piden, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Enseñarnos a orar es la petición de este discípulo, de este apóstol. Es tanto lo que han mirado y han aprendido del Señor, que la oración será fundamental para todos aquellos que queremos estar con Jesús. Y hoy Jesucristo nos dice cómo orar y cómo hablar con Dios nuestro Padre. Escucharemos en el Evangelio esa hermosa oración del Padre nuestro. Jesucristo que nos invita a hablar con nuestro Dios como un Padre. El Hijo que se acerca y le pide al Padre aquello que necesita. Hoy, los seguidores de Jesús, los que nos hemos atrevido a estar con Él, hemos de aprender a confiar como Él. Y nos dice claramente el día de hoy, os digo a vosotros, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Jesús sabe lo que está diciendo, pues su experiencia es una experiencia que nace más profundo de la relación con Dios, su Padre. Una experiencia que nace de su corazón. Y esta experiencia la quiere transmitirnos hoy a cada uno de sus seguidores. Si algo hemos de reaprender de Jesús en estos tiempos, es la confianza. No como una actitud ingenua de quienes se tranquilizan esperando tiempos mejores, menos aún como una postura pasiva e irresponsable, sino como el comportamiento más evangélico y profético de seguir hoy a Jesús. Pedir, buscar y llamar. Pidámosle al Señor en estos días que todos y cada uno de nosotros aprendamos a orar, a hablar con nuestro Dios y en nuestras necesidades saber descubrir al Padre que está ahí junto a nosotros. Pedir es la actitud propia del pobre que necesita recibir de otro lo que no puede conseguir con su propio esfuerzo. Buscar no es solo pedir, es además moverse, dar pasos para alcanzar algo que se nos oculta, y llamar es gritar a alguien al que no sentimos cerca, pero creemos que nos puede escuchar y atender. Que todos y cada uno de nosotros, de verdad, al escuchar este evangelio, hagamos el esfuerzo de hablar con Dios como nuestro Padre. Él está ahí para escucharnos. Dejemos que el Señor nos responda también, callándonos un momento y pidiendo que el Señor nos responda y nosotros acatar lo que nos pide. Que este domingo sea una buena oportunidad para aprender a orar junto con Jesucristo nuestro Señor. Este es el mensaje de este domingo, Meche. Dios los bendiga y los acompañe.
Que así sea, Padre Guillermo Chávez. Le agradezco como siempre infinitamente y pues acá nos llega para que no nos desviemos del camino. Muchas gracias.
Claro que sí, cuídense mucho.
Usted también, muchas gracias, Padre. Y de esa manera concluimos también ya este espacio sábado en Metrópoli, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su escucha. Tenga un gran fin de semana, pásela muy bien y bueno, el próximo sábado aquí estaremos de nueva cuenta en Sábado en Metrópoli, pero yo le invito a que siga con nosotros aquí en la Estación de las Noticias porque todavía tenemos mucho por escuchar. Gracias Luz, gracias Luigi, soy Mercedes Altamirano, muy buen día.